Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Muy, pero muy buenos días en este jueves 30 de noviembre. Los estamos saludando, último jueves del mes de noviembre. Se nos acaba el año. Además, seguro lo ha escuchado en otras conversaciones. Les estamos saludando desde Radio Universidad de Chile en este A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Queremos recordarle que nos puede sintonizar a través del 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl. Como cada jueves en estos 7 años de trayectoria, les saluda Cecilia Espinosa Cortés, dando la bienvenida también a toda la comunidad universitaria del campus norte de nuestra Universidad de Chile, donde usted ya sabe, allí puede encontrar a la Facultad de Medicina, a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Como también ya es tradicional, nos parece tan adecuado poder dar la bienvenida a todo el personal de salud que trabaja en lo que hemos identificado como el barrio sanitario de La Chimba y al otro lado del río, en el corazón, en el centro de la comuna de Independencia. Y allí usted puede encontrar al Hospital San José, al Hospital Roberto del Río, al Instituto Nacional del Cáncer, al Instituto Psiquiátrico y también al Servicio Médico Legal, todos ellos protagonistas, grandes colaboradores de este programa también en nuestras conversaciones. Y como tanto es así, queremos recordar la invitación del Instituto Nacional del Cáncer, regala un sueño, sí, porque por sexto año consecutivo la Fundación Oncológica Dr. Caupolicán Pardo está organizando esta actividad, Sueño 2017, en la que pacientes oncológicos del Instituto Nacional del Cáncer escriben sus sueños más anhelados. ¿Cómo se puede colaborar? Se puede elegir una carta y cumplir el sueño. Usted puede participar, puede contarle a algún amigo, alguien que quiera apadrinar un sueño y escribir a contacto@fundacioncp.cl. Le contamos que el 4 de diciembre va a ser el plazo de recibir y entregar estas cartas y el jueves 7 de diciembre se va a realizar la ceremonia. Queremos además, pero con muchísimo energía, contarles que a esta hora se está desarrollando la conmemoración del centenario de la fiesta del cepillo de dientes en el patio domeico de la Casa Central de la Universidad de Chile. Ahí están reunidos más de 300-400 niños que están participando de esta fiesta que está cumpliendo 100 años. La primera fiesta del cepillo de dientes se realizó en la Quinta Normal en el año 1917 y obedeció a una política de salud pública donde se involucró a grandes odontólogos progresistas, donde está fundada esta idea de odontología social, aportando allí con nuestra comunidad, con aquellas poblaciones más vulnerables. Por lo tanto, estamos felices de conmemorar este evento. Se ha trasladado 31 minutos con el generalísimo de esta fiesta, que es Guaripolo, quien encabeza las celebraciones, esta colorida celebración que está involucrando a toda la comunidad de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, de nuestros colaboradores también ahí en Junji, con quienes hemos estado trabajando largamente, los colegios de la municipalidad, de la comuna, digo, de Independencia. Por lo tanto, desde acá ya les estamos mandando las felicitaciones. Usted puede conectarse con la fiesta del cepillo de dientes a través de streaming ahí en el sitio web de odontología, www.odontologia.uchile.cl. Con este programa también se comunica a través de nuestro correo electrónico atusalud@odontologia.uchile.cl y nuestro Facebook como A Tu Salud. Estamos listos ya para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Thank you. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud establece que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. El derecho a la salud incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria. Utilizar los derechos humanos como marco para el desarrollo sanitario, respetando la dignidad humana y concediendo atención a los grupos de la sociedad considerados más vulnerables, son parte de los énfasis deseables en salud pública y en el enfoque de derechos humanos. Por cuarto año consecutivo, la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y en esta ocasión junto a la Universidad de Valparaíso, están organizando la cuarta jornada de derechos humanos y salud pública. Esta actividad congrega instituciones, personas, académicos, estudiantes e investigadores. Es una actividad abierta a todos quienes buscan espacios de reflexión, conversación, acciones y prácticas que nos permitan avanzar hacia una sociedad que promueva relaciones donde se respeten los derechos humanos, ha declarado la organización. Hemos estado convidando a esta jornada ya desde hace semanas a través de A Tu Salud. Les quiero contar que esta actividad cuenta con el patrocinio del Ministerio de Salud, del Colegio Médico, de la Municipalidad de Independencia, del INDH, del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Cultura, Política, Memoria y Derechos Humanos, el programa PRICE y el Centro de Estudiantes de Salud CES de la Universidad de Chile. Además, esta radio, esta emisora, a través de Ediciones Radio Universidad de Chile, también se hace presente y tenemos aquí la fortuna, el privilegio de poder conversar anticipadamente, porque ya mañana se arranca con las cuartas jornadas de Derechos Humanos y Salud Pública con su organización, con parte de su organización y con la invitada central de estas jornadas. Quiero presentarles precisamente a ella, a la doctora Elizabeth Lira. Ella es decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado y es la conferencista principal. Su conferencia inaugural será Trauma, Duelo y Reparación por Violaciones a los Derechos Humanos. Profesora Lira, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por su invitación.
Está con nosotros también la profesora Fanny Berlagoski. Ella es matrona de la Escuela de la Universidad de Chile, del Programa de Salud y Comunidad, de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina y es parte fundadora y de la organización de esta jornada. Profesora, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Cecilia.
Y finalmente, quiero presentarles a Catherine Rivas. Ella es parte de la biblioteca, es encargada de la biblioteca Dr. Hugo Ben de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y también es fundadora de estas jornadas de Derechos Humanos y Salud Pública. Hola, Katy.
Hola, Cecilia. Muchas gracias de nuevo por la invitación y es un placer estar nuevamente aquí.
Sí, tenemos ahí, somos cómplices de alguna manera con esta jornada. Yo me siento y se los declaro muy afortunada de que me convoquen a poder compartir este espacio porque sintonizamos tanto desde este programa y como personas, como seres humanos con la temática y hoy día convocados por esta gran propuesta que hace estas jornadas y referirse a reparación. ¿Cómo ha ido avanzando, no? Esta jornada pensando que considerar a los derechos humanos como no solamente como estas garantías jurídicas que están ahí declaradas en a nivel internacional por distintos organismos, sino que principalmente porque se fundamenta en la dignidad humana, ¿cierto? Nuestros derechos humanos. ¿Qué es lo que motiva a la Escuela de Salud Pública a mantener, a darle continuidad a las jornadas de derechos humanos y salud pública? Que es muy conveniente partir con ello.
A ver, creo que la continuidad es casi como la continuidad de la vida. Y la verdad es que hechos y ritos que se generan colectivamente, como ha sido pensar esta jornada de derechos humanos, nos da como todos los años como la idea de que es un proceso en construcción que va anidando como nuevas respuestas, nuevas reflexiones, y nos invita también a pensar cuáles son todas los vacíos o las deudas que tenemos también como sociedad. Y fue así como pensamos que este año queríamos situarlo en la temática de la reparación, porque fundamentalmente creíamos que nos falta una reparación social. Uh-huh. Y la universidad, que es parte institucional de una propuesta mayor de reflexión, debía estar a tono también con todo lo que ha sucedido este año en nuestro país. Hemos tenido hechos muy, muy importantes, todo lo que salió de cómo viven nuestros niños en el Sename. También tuvimos toda una protesta importante de los grupos de detenidos políticos. Hubieron tomas de lugares emblemáticos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y han aparecido nuevas uh-huh. preguntas también como sociedad, decir cómo reparamos el pasado pero también nuestro presente, uh-huh. cómo nuestro presente mantiene y genera nuevas vulneraciones a los derechos humanos. Y en un espacio de formación como es la universidad, tenemos que estar alerta a ello, a los problemas actuales y a las necesidades de profundizar. Más allá de respuestas banales, más bien buscar nuevas interrogantes y poder en ello aportar nuevos conocimientos de uh-huh. todos los espacios y los grupos sociales. Uh-huh. Y por eso también esta jornada es una apertura que hace la Escuela de Salud Pública a la comunidad. Uh-huh. Eso es una tarea que siempre nos pone como en la esperanza de abrir las puertas y que llegue como toda esa comuna de Independencia, la chimba, como tú dices, vuelva a vivir como esa alegría, porque era un espacio de uh-huh. diversión, sí. Por eso era la chimba. Pero hoy día tiene una característica muy interesante, que es un espacio también de mucha población migrante. Y creo que eso también nos invita a nuevas temáticas. Uh-huh. Y creo que estamos en un lugar preciso de muchos sucesos. Uh-huh. Entonces hay que abrir las mentes y los temas, y este es un tema fundamental. Y en el mes fundamental de los derechos humanos.
Y por eso se ha conservado durante estos 4 años de jornada mantener la fecha, que hay que decirlo desde ya, desde el 1 al 5 de diciembre. La profesora Berlakovsky decía, bueno, cómo la realidad o el presente nos genera nuevas violaciones a los derechos humanos, y mencionaba el tema de infancia, que nos ha conmovido, ha estremecido también a este país, a todos nosotros, y nos convoca, nos interpela a poder tener algo que decir y a tener algo que reparar en relación a infancia, en relación a inmigración. Y ahí uno va viendo cómo se van actualizando estas reflexiones, estos debates por derechos humanos, por qué no decir todo lo que se ha ido desarrollando en términos de género, de mujeres. Cómo las mujeres hoy día, estábamos anticipándonos a esta actividad que se va a realizar el próximo lunes también aquí en Sala Máster en Radio Universidad de Chile, en relación a cómo las mujeres previenen la violencia contra la mujer. Estaba pensando también en los inmigrantes que usted señalaba, profe, y cómo la comuna de Independencia, y ahí se ha ido expandiendo en otras comunas del sector norte de Santiago, pero también en regiones, la pregunta por aquellos que vienen a buscar una mejor vida, principalmente porque en los lugares donde ellos habitan tienen vulneraciones serias y cómo nuestro país también está respondiendo ante ello. Sin embargo, la reparación nos invita a pensar acerca del duelo. Lo decía la profesora Berlagoski en sus primeras palabras, como el tema de detenidos desaparecidos está tan vigente, está tan presente también entre nosotros, principalmente por el duelo, el luto, la pena, que son los que marcan hitos en nuestras vidas. Y si pensamos en el ciclo vital, vamos a estar enfrentados a distintas pérdidas y eso va a ir marcando un curso de nuestra vida. Dice la bibliografía que el duelo es un sentimiento subjetivo que aparece tras una pérdida, que es un proceso por el medio de que asumimos, asimilamos, maduramos o superamos esta misma pérdida. Este proceso de duelo suele desencadenarse por múltiples razones, dice también la bibliografía. Sin embargo, uno de los eventos más difíciles de afrontar para los seres humanos es la muerte de un ser amado. Y cuando esto sucede, se activan una serie de mecanismos psíquicos que se encargan de ayudarnos a enfrentar el acontecimiento y, por lo tanto, a superarlo. La forma en que expresamos los seres humanos el duelo está atravesado por la cultura, por la historia propia, por la edad y por también por las circunstancias, por si es que la persona o la pérdida, ¿cierto?, es por una enfermedad de larga data, ya las personas se comienzan a preparar. Sin embargo, cuando es una muerte violenta, sin duda que es una situación que golpea, que es dramática y que es mucho más difícil de abordar. Profesora Lira, decana, usted ha trabajado arduamente en temas de reparación y, por cierto, de duelo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo nosotros como seres humanos nos enfrentamos a un duelo, a la pérdida y posteriormente a hacer el proceso de reparación?
Bueno, yo creo que quizás aquí tendríamos que diferenciar los duelos normales, donde aunque nos duela mucho que una persona que queremos se muera, si es alguien anciano, si ha estado enfermo, la verdad es que nos hemos hecho a la idea. Pero en nuestro país nos tocó vivir experiencias de duelos traumáticos, donde en muy pocos días y muchas veces de un día para otro una persona fue detenida y apareció muerta en la calle o apareció ejecutada o se entregó la información como si hubiera ocurrido un procedimiento legal, un consejo de guerra que lo hubiera condenado a muerte. Los distintos procesos judiciales que se han llevado a cabo en los últimos años han empezado a despejar muchas de esas situaciones y nos permiten saber algo más sobre los hechos que efectivamente ocurrieron de los que no ocurrieron. Pero han pasado más de 40 años, entonces las familias han tenido que hacer procesos de duelo sin mayores explicaciones. En este país hubo gente que recibió el ataúd de su padre o de su hijo cerrado, sin posibilidad de comprobar si efectivamente era su hijo o su padre. Pero hay un número de chilenos y chilenas que no saben ni el paradero ni el destino final de sus familiares, que son a quienes hemos llamado familiares de detenidos desaparecidos. Chile tiene 1.250 casos aproximadamente de detenidos desaparecidos reconocidos por las distintas instancias del Estado. Pero no son más de 200 los que han sido identificados, reconocidos, enterrados. El resto permanece o bajo la declaración de que fueron lanzados al mar o bajo el desconocimiento de su paradero y su destino final. Eso ha impedido que los familiares puedan hacer un proceso de duelo, porque esos duelos son imposibles. La persona familiar tiene que elegir si recuerda a su familiar como alguien vivo o como alguien muerto, si espera que pueda volver o no espera y decide que ha muerto, cuando en verdad la responsabilidad de determinar si la persona está viva o muerta le corresponde a la autoridad que lo detuvo, y en el mejor de los casos le corresponde al juez. Entonces las familias y los niños que crecieron con esas historias han vivido una relación muy difícil con ese familiar muerto, perdido, que no se encuentra y que quizás no se va a encontrar nunca, ni se va a conocer qué ha pasado con él. Eso es muy difícil de procesar emocionalmente, y eso es una deuda que la sociedad chilena tiene con esas familias.
Sí, tomo las palabras de la profesora Berlakovsky cuando dice necesitamos una reparación social porque hay muchos vacíos, hay muchas ausencias. Intuyo que en el sector salud se vive habitualmente duelos por naturaleza. Son los profesionales de la salud los que están quizás más cerca de verlo sistemáticamente. Y mucho se habla de cerrar el ciclo, ¿no? De poder hacer un duelo y cerrar, que en el fondo significa poder seguir avanzando y continuar la vida, pero sanando de esa manera. Y tal como están descritos, hoy día todos esos casos están abiertos, entonces son heridas que no cierran. Uh-huh. Si es que uno sigue la metáfora, ¿no?, de la salud. Cuando uno también puede empezar a documentar, hay distintas iniciativas, como más bien jurídicas, que se han implementado, porque la política pública al respecto, en términos de derechos humanos, ha levantado distintas formas de reparación. Está la beca de educación para los hijos, el programa de reparación y atención integral de la salud y derechos humanos. Está la exención del servicio militar obligatorio, por mencionar algunas, y que tienen que ver con todas los organismos que se han generado institucionalmente para poder generar la reparación. Sin embargo, la profesora Elizabeth Lira ha seguido la trayectoria de lo que significa la reparación de los derechos humanos. Tiene el libro Derechos Humanos y Reparación de Cana, donde pude ir registrar parte de él, donde se señala que el impacto del pasado se mantiene latente en las secuelas personales y colectivas de las violaciones a los derechos humanos. La noción de reparación no se agota en los aspectos económicos o jurídicos. Tiene dimensiones colectivas y personales que nos tocan a aspectos de la convivencia social. Por eso era el tema de la reparación social. Es una reflexión de largo aliento y que, como hemos conversado, se va dinamizando, se va actualizando con nuevas informaciones, nuevos hallazgos, nuevas publicaciones. Solo para comenzar, profesora Lira, ¿cómo podemos empezar a mirar cuáles son esos pendientes o esas áreas en que hay aspectos inconclusos en materia de reparación?
Bueno, yo creo que el reconocimiento de que tenemos esta historia, tenemos estas víctimas, tenemos también estas políticas, es muy importante, porque la mayoría de los chilenos ignoran que el país se ha hecho cargo de muchas maneras, insuficientes de todas formas, porque el daño hecho a las personas fue irreparable. Las vidas perdidas son perdidas, ¿no? Y la traumatización de las víctimas ha significado un largo trayecto de atención médica, psiquiátrica, psicológica, de participación en grupos. Y en muchos casos las personas no han logrado hacer las paces con ese pasado. Entonces hay mucho pendiente todavía en materia de salud. El PRICE es un gran programa que existe desde el 2004 en todo el país. Antes existía en algunas partes solamente. pero requiere mucho más investigación. Requiere que sepamos, digamos, cómo ha cambiado el perfil epidemiológico de los consultantes. Las personas en su mayoría fueron detenidas hace más de 40 años, entre los 20 y los 40 años. Y hoy día tienen entre 60 y 80. Entonces, sus necesidades de atención de salud y de salud mental son diferentes. No es lo mismo que era necesario en los 90 o en los 80. Hoy día necesitamos responder a una historia donde las personas han vivido con esos padecimientos, algunos mejor, otros peor, pero el Estado requiere saber más, se requiere más conocimiento para poder responder mejor. No basta, digamos, la definición global de la política, sino que se requiere ser eficaz, se requiere afinar los procedimientos, porque probablemente para muchas de esas personas hoy día las necesidades sean otras, sean necesidades sociales, sean necesidades de acompañamiento, sean las necesidades propias de los adultos mayores con algunas enfermedades propias de la edad. De eso necesitamos saber más para poder responder más eficazmente. Una política de reparación no es solo la declaración inicial en una ley. Está hecha por quienes son los profesionales de salud que brindan esos servicios. Hoy día es la forma más importante de reparación que el país se ha dado para esto. Pero también depende de las capacidades y de las limitaciones de cada uno de nosotros. Entonces, por eso que yo creo que hay que investigar más, hay que aportar más para poder entender que las necesidades de las personas cambian con el tiempo, aunque los principios éticos que movilizaron la creación de estos programas sigan siendo los mismos.
Quiero agradecer a la profesora Elizabeth Lira por dejarnos tan bien instalados en el tema, en el tema del duelo, en el tema de la reparación y cómo estas jornadas de salud pública y derechos humanos, o derechos humanos y salud pública, están contribuyendo también a esta reflexión y a esta reparación. Quiero también invitar a los auditores y auditoras de A Tu Salud que nos están sintonizando a esta hora a que nos esperen brevemente. Vamos a ir a una pausa con algunas recomendaciones del sector y del mundo odontológico para esta mejor sonrisa y vamos a regresar para seguir reflexionando sobre lo que van a ser estas cuartas jornadas de Derechos Humanos y Salud Pública. Vamos y regresamos con nuestro panel de invitadas.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
El uso del flúor para la prevención y tratamiento de la caries dental es una herramienta ampliamente utilizada. La principal fuente de fluoruros para las personas la constituyen las pastas dentales. En Chile, la normativa de uso de fluoruros en pastas de dientes recomienda distintas concentraciones de flúor de acuerdo a la edad de los pacientes. De este modo, se recomienda para los niños menores de 6 años el uso de pastas de dientes con 500 partes por millón. Sin embargo, estudios recientes muestran que los niños preescolares de alto riesgo de sufrir caries requieren formulaciones de mayor concentración que pueden ser indicadas por un odontólogo. Por esto, es importante que se informe y consulte a su dentista. La concentración de flúor de una pasta dental, usted la puede observar en el rotulado de los componentes.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Ya estamos estamos de regreso en esta invitación que les hemos cursado en este A Tu Salud, este espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología y hoy día en particular acompañando esta reflexión, nos estamos anticipando a estas cuartas jornadas de Derechos Humanos y Salud Pública que parte mañana, arranca mañana allí en la Facultad de Medicina en el campus norte de la Universidad de Chile con un panel de invitados francamente memorable, como cada año también, cada año de esto, de esta trayectoria ya de 4 años en que se está realizando esta jornada. Nos acompaña la doctora Elizabeth Lira, ya la conocimos durante el primer bloque, es decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado y es la conferencista central de esta cuarta versión de las jornadas. Está también con nosotros la profesora Fanny Berlagoski, académica de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y también Catherine Rivas, a cargo de la biblioteca Dr. Hugo Bem de la Escuela de Salud Pública de nuestra Casa de Estudios. Hemos estado haciendo este A Tu Salud tan especial que nos parece absolutamente imprescindible dejarnos estos espacios para conversar, para mirarnos, para reflexionar y para hacer estas relecturas. Decíamos que los derechos humanos se están actualizando, son dinámicos, no están en una teoría y en esa declaración, ¿verdad?, del siglo pasado, sino que hoy día, como lo conversábamos, las distintas realidades, este presente también nos invita a mirar los derechos humanos. Habíamos dicho con este interesante panel de invitadas cómo el duelo y la reparación está marcada también por las distintas culturas, por donde no, y no solamente la cultura global o colectiva, sino que la cultura de cada familia. Y allí hay algo muy interesante que logramos conversar brevemente la pausa y que queremos compartir con todos quienes nos están sintonizando hoy día a través de Radio Universidad de Chile, y que tiene que ver con que todos estos duelos por estas pérdidas tan violentas que vivió un sinnúmero de compatriotas y por lo que nuestra sociedad todavía está en deuda, han ido adoptando distintos mecanismos para poder enfrentar lo que ha sido la desaparición de sus familiares, detenidos desaparecidos, como ya lo describía la profesora Lira. De manera que la pregunta es, ¿cómo las familias están enfrentando la desaparición de algún miembro de su familia y donde el silencio pareciera atravesar significativamente la vida de las personas?
Bueno, yo creo que en el caso de las familias de los detenidos desaparecidos, claramente es un tipo de familia que más se ha hecho cargo de la realidad de su situación. En cambio, yo diría que la mayor parte de los chilenos que fueron afectados por distintas otras formas de represión política, entre ellas la detención y la tortura, la estrategia de la familia fue más bien el silencio, no hablar acerca de lo ocurrido y tratar de manejarse frente a los niños por razones del riesgo que podría tener para la familia que los niños lo pudieran comentar en el vecindario o en el colegio, no hablar de la experiencia, no hablar de que el padre estaba detenido. Y al inicio también algunas de las familias de los detenidos desaparecidos le decían a los niños que el papá estaba de viaje o estaba en Argentina. Yo creo que la percepción de mucha gente fue la amenaza de muerte que traía la represión, y por lo tanto la estrategia de sobrevivencia fue el silencio. Hay otras culturas donde las familias mantienen el secreto compartido, es decir, le explican a sus miembros y a los niños lo que está ocurriendo. Y los niños crecen con ese conocimiento y crecen con esa claridad. En el caso nuestro no ha sido así. Yo diría que la mayor parte de las familias, su manera de proteger a los niños es mantenerlos al margen de la verdadera historia de lo ocurrido. Por eso, con sorpresa, algunos se han enterado de familiares o incluso de sus propios hermanos como víctimas de una situación de represión política que cuando niños no tuvieron conocimiento. Eso mismo lleva a que el mecanismo habitual sea no querer saber, no saber, ignorar y no interesarse. Entonces tenemos un gran vacío en la cultura nacional sobre el significado que tuvo para miles de chilenos la persecución, la tortura, la desaparición, la muerte, el exilio, la pérdida del trabajo, la imposibilidad de volver a trabajar durante muchos años, etc. Ahí hay un gran sufrimiento del cual sabemos muy poco.
A propósito de lo mismo, usted aseguraba en el bloque pasado la importancia de investigar más para tener más herramientas y poder encauzar la política pública en materia de derechos humanos, que si bien se han dado pasos, y eso lo reconocemos, hay que ir más allá. ¿Hacia dónde tenemos que mirar si queremos investigar más?
Bueno, creo que una investigación importante tiene que ver con la salud y la salud mental. Yo creo que hay posibilidades de conocer más sobre los efectos que estas situaciones tuvieron sobre las personas. A mí me parece que precisamente las investigaciones que hoy día se hacen sobre cómo envejecemos los chilenos, uh-huh, y hay un gran programa en la Universidad de Chile, uh-huh, sobre eso, nos permite quizás hacer un segmento y pensar cómo envejecen estos chilenos que sufrieron situaciones extremas y de los cuales nos hemos preocupado, pero de una manera global, pero no sabemos particularmente cuáles son las secuelas que tuvo, para no solamente desde el punto de vista emocional, sino que físico, ¿no? No sabemos de eso. Yo creo que ahí hay un gran campo de investigación que podríamos desarrollar. Tampoco sabemos qué pasa con los jóvenes que crecieron en esas condiciones. Y tenemos muy poca investigación que focalice en que hay un sector de nuestra sociedad, y no pequeño, que sufrió el impacto emocional, material, físico, en la salud, en el cuerpo, de una situación represiva vivida como muy injusta, como abusiva, porque la mayoría de la gente no fue acusada por sus conductas, sino que fue acusada por sus ideas, y fueron perseguidos por sus ideas, y eso hace extraordinariamente difícil la vida de las personas, porque para vivir normalmente debieran haber renegado de sus ideas.
Y cuando uno piensa en ese escenario, profesora Lira, uno indiscutiblemente se piensa cómo se reproduce esto a nivel familiar, a nivel social. ¿Qué sociedad estamos entonces hoy día? ¿Sobre qué cimientos estamos hoy día parados para poder pensar en reparar, para poder pensar en un duelo sano que nos permita construir y reconstruir aquello que quedó devastado luego de la dictadura?
Es bien difícil, porque yo creo que los fundamentos, ignoramos cuáles son los fundamentos. O sea, no nos hemos hecho cargo de una manera muy parcial que para un sector de esta sociedad hubo un cataclismo, para otro sector el cataclismo fue económico, y que las políticas de shock de los años 70, de fines de los 70 y de principios de los 80, produjeron empobrecimientos bruscos de gente que tenía condiciones de estudio y posibilidades económicas distintas. Sabemos nada casi de eso, ¿no? Este es un país que hemos dedicado poca investigación a entender el impacto de esas políticas sobre la convivencia, sobre la vida social, y esto en términos generales, pero también en términos específicos. Yo creo que tendríamos que investigar muchísimo más ¿qué pasó en los sectores rurales? ¿Cuál fue la consecuencia del fin del proceso de la reforma agraria? ¿Qué pasó con esos campesinos? ¿Se fueron a vivir a los pueblos? ¿Qué pasó en esos pueblos? No sabemos nada. O sea, este es un país muy pobre en materia de investigación social que nos permita entender mejor qué sociedad somos. Tenemos una idea un poco abstracta de que quizás sería necesario reconocer todo aquello para poder hacer un duelo. Yo no estoy muy segura que podamos hacer un duelo como sociedad, porque somos una sociedad muy segmentada. Y para unos esto fue una gran pérdida y para otros fue una enorme ganancia. Entonces, como sociedad, no tenemos por dónde tener un duelo común. Para algún sector de esta sociedad todavía sigue enjuiciando lo ocurrido en ese periodo, a pesar de las muertes, a pesar de la tortura, a pesar del sufrimiento de las personas, como algo necesario. Entonces, tenemos apreciaciones éticas, políticas, ideológicas, muy diferentes. Y sin embargo, tenemos pocos datos que permitan mostrar que efectivamente esto nunca debió haber ocurrido y que efectivamente nos muestre los daños que esas personas padecieron en sus vidas, en sus proyectos de vida, en su, no sé, no sabemos si las víctimas, por ejemplo, han tenido más enfermedades que otros, no tenemos idea. Hay gente que dice que sí, que lo que hay es que mucho más gente se ha muerto de cáncer, pero no se ha investigado. Entonces no sabemos si eso es una apreciación subjetiva, casi que expresa el miedo de las personas a estar marcados con algo que los llevaría a morir, o efectivamente se trata de una consecuencia que sería perfectamente explicable. Yo creo que hay un mundo de investigaciones por hacerse. El tema es que también, si no las hacemos pronto, muchas de las personas que son protagonistas de estas historias van a haber muerto.
Sí. O sea, no vamos a tener la posibilidad de escuchar ese relato en primera persona. Y eso es tremendamente valioso. Cuando, escuchando sus palabras, profesora Lira, yo pensaba cuando todos estos documentales que uno empieza a recoger, y son estos documentales, por cierto, en blanco y negro, no son estos, no es un cine Technicolor ni mucho menos, y uno dice, ¿dónde estarán todas esas personas que aparecían, por ejemplo, en los espacios públicos, ocupando el espacio público? ¿Qué fue de ellos? ¿Dónde están? Y es imprescindible tener esta conversación, mirarnos en la cara, porque efectivamente, si no tenemos esa información, hemos ido avanzando a ciegas, dejando a gran parte de esos chilenos que vivieron y que hemos vivido el cataclismo y se ha ido prolongando en estos 40, más de 40 años, 4 décadas, arrastrando a un espacio que está oscuro todavía y que no logramos entonces como sociedad reparar. Si no tenemos iluminada esa zona, no vamos a poder reparar y sanar. Por eso es tan valiosa esta cuarta versión de las Jornadas de Derechos Humanos y Salud Pública, y desde la Tu Salud les agradecemos los esfuerzos que consideran esta programación de poder reunir e involucrar tantas voluntades dentro de la Universidad de Chile y dentro de la Universidad de Valparaíso, que en esta ocasión también se suma. Y me gustaría preguntarles, para también compartir con quienes nos están sintonizando, estos hitos, estas áreas a las que se mira cuando se organizan las jornadas y que tienen que ver con el arte, con la historia y con la memoria. ¿Cuáles van a ser las preguntas que les vamos a hacer este año en las Jornadas de Derechos Humanos y Salud Pública?
Bueno, Ceci, la pregunta es justamente que cada una de las mesas aborde el tema, que es el tema principal, la reparación, y desde sus miradas podamos construir nuevas reflexiones. Yo creo que la profesora Elizabeth Lira, que además es fue premiada
Premio
este
Nacional
año
de Ciencias Sociales, de Humanidades y Ciencias Sociales, así es que tenemos además el honor de tenerla con su distinción, profesora.
Sí, yo creo que ha sido un privilegio que ella haya accedido estar en la jornada. Le confiere a la jornada y a la Escuela de Salud Pública y a la Universidad de Chile un halago y un premio el poderla tener con nosotras. Creo que eso va a ser como el sustento de la jornada misma. Uh-huh. Y después, bueno, tenemos dos mesas importantes. Una de ellas va a abordar el arte y derechos humanos, y la otra, salud pública y derechos humanos. Y yo diría, ¿por qué el arte? Porque podría parecer como, ¿por qué en salud y el arte? Y puede parecer algo muy, muy poco, quizás
relacionado,
claro, pero la verdad es que creemos que estamos abriendo esa puerta que ha estado también invisibilizada, como el arte sí contribuye a la salud de la emoción, a la salud del cuerpo y a la salud en el cotidiano. Uh-huh. Y ahí van a haber cosas interesantes, va a haber un taller también con una, bueno, tú lo podrías comentar.
Sí, quería agregar solo que el arte también expresa todo el duelo, todo el dolor. O sea, tenemos, claro, grandes expositores, ¿cierto? Porque no está ajeno a lo que está pasando. Además, el arte ha contribuido a la denuncia, sí, también, por lo tanto, a visibilizar aquellos espacios que han quedado silenciados, como nos decía la profesora Lira. Vamos a tener también, y digo vamos porque me siento también parte de la jornada, vamos a estar ahí en alguna mesa, en algún conversatorio, pero también este espacio dedicado a la infancia y en este taller que se va a realizar de, uh-huh, infancia, dictadura, fragmentos de memorias, no estábamos solos. A propósito, también se han ido publicando nuevas historias, nuevas investigaciones en relación a los niños de la dictadura, los niños que estuvieron, los niños de la rebelión. Hay un título de un libro que está que apareció también este año y tiene que ver con todos esos adolescentes que fueron víctimas de la represión, ¿verdad? Y también, como decíamos, va a haber un módulo en la Universidad de Valparaíso y tiene que ver, sí, con estos diálogos que se sostienen al interior también de las universidades públicas, las universidades estatales, las universidades hermanas de alguna manera, y que comparten estas reflexiones. Y ahí también mucha interpelación a la memoria, memoria histórica, memoria con las generaciones post-dictadura, con la política universitaria, en todos esos espacios donde es necesario poner luz, de poder conocer, de interlocutar con ellos, de intercambiar cuáles son sus apreciaciones para ir construyendo este imaginario, estos espacios de subjetividad que son imprescindibles para poder seguir este derrotero en la historia. Hay un tema que es bien importante y que tiene que ver precisamente con que la dictadura nos arrebató el espacio de lo colectivo. Había que sospechar del otro, el otro es una amenaza, por lo tanto los espacios públicos se fueron vaciando y hoy día lo que hace la Jornada de Derechos Humanos y Salud Pública es convocar a las personas, a los vecinos, a todo el mundo universitario, que el que está ahí en el entorno también de donde se van a realizar los conversatorios. Y ahí yo encuentro que es tremendamente valioso esto de que hoy día nos planteamos como sujetos colaboradores. La competencia sin duda que hace que los demás sean nuestras amenazas, que hay que ganar, pero hoy día la jornada lo que está haciendo es invitar entonces a todas las personas a sumarse, a participar, a poder contar de qué se trata estos vacíos, a ir llenando de contenido estos vacíos, estas ausencias, y poder de alguna manera contribuir al espacio de los derechos humanos, a la reconciliación, al encuentro. Tenemos que mirarnos, profe, esa invitación. Cuéntenos, invite a todos los que nos están escuchando a que participen en la Jornada de Derechos Humanos y Salud Pública.
Wow. Bueno, la jornada comienza mañana, el 1 de diciembre, y empieza con libros y fotografía, porque también es un homenaje al arte y al conocimiento y a las palabras, a todas las palabras no dichas. Eso comienza el viernes, pero el lunes tenemos la conferencia inaugural de la profesora Elizabeth Lira, tenemos a los rectores también, tanto de la Universidad de Valparaíso como nuestra universidad, y tenemos ahí a, bueno, al taller que tú comentaste con Sandra Piñeiro uh-huh. en la tarde, y al otro día, bueno, vamos a tener nuestra mesa de salud pública y derechos humanos, y ahí tenemos a tres hombres bien uh-huh. importantes que van a hablar de varios temas, uno sobre el trauma social como problema de salud pública, otro de la niñez, que va a ser justamente un Osvaldo Torres, que es el director del Departamento uh-huh. de Investigación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y va a abordar el tema de la infancia y la institucionalidad. Y después vamos a tener también al presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, el doctor Enrique Morales, abordando el tema de la multiculturalidad. Por lo tanto, tenemos una diversidad de temas.
Sí, absolutamente. Le quiero pedir a Katy que nos cuente cuál es el sitio web donde las personas se pueden inscribir, porque hay que decir que esto es una actividad absolutamente gratuita, así que todos quienes se quieran sumar lo hacen a través del sitio web
www.ddhh.saludpublica.uchile.cl,
o puede googlear Jornada de Derechos Humanos y Salud Pública y lo primero que le va a aparecer es el sitio web donde se pueden inscribir. Queremos verlos, queremos compartir, queremos conocerlos, para ir llenando esos vacíos, como nos invitaba la profesora Elizabeth Lira. Quiero agradecerle muchísimo su generoso tiempo para poder compartirlo con nosotros, a Catherine Rivas, a la profesora Fanny Berlagowski por estarse sumando y por los esfuerzos que están haciendo para que las jornadas de Derechos Humanos y Salud Pública salgan adelante en esta cuarta jornada. Los saludos para todos y los esperamos ver entonces en estas jornadas. Agradecimientos a Radio Universidad de Chile a través de sus ediciones, también a Andrés Sáez, el fotógrafo que va a estar exponiendo, y nos encontramos el próximo jueves a esta misma hora, 11 de la mañana, para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida en A Tu Salud. Tengan todos muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.